hermanos, este día para deleitarnos en su palabra. Aunque tengo, a la luz de la Escritura, malas y buenas noticias. Entonces, entramos ahora al tema de lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando estos días, después del reinado del Señor en la tierra, ocurrirá este evento que lo encontramos registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Ojalá los hermanos puedan acomodarse para que juntos podamos estudiar este tema de la palabra del Señor. Acá hay algunas sillas, acá hay 2, 3 sillas, 4, 5, como 6 cupos hay acá por acá todavía a este lado. Muy bien, hermanos, entonces vamos a leer esta porción desde el versículo 11 hasta terminar el capítulo 20, o sea, hasta el versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una de las porciones bíblicas que algunos evitan leer e inclusive explicar. Pero está en la palabra de Dios y es necesario. Por eso dije, hay malas, pero también hay buenas noticias. Primero vamos a hablar de las malas. El juicio ante el gran trono blanco. Este juicio también es llamado el juicio de los incrédulos o el juicio final, porque es el último de todos. Y entonces encontramos aquí en la Escritura que este juicio es para todo aquel que muere en incredulidad, que muere sin Cristo. O puede ser también que esté vivo al final del milenio y que entre a este juicio que Dios va a hacer. Hebreos 9:27, un versículo muy conocido, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios tiene escrito. Si alguien ya muere, no hay nada que hacer, sigue el juicio. Entonces Dios ha establecido los asuntos de esta manera. Ahí en la porción que leímos, dice también que, o mejor, vamos a leer antes de eso, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Hermanos, al final del estudio, creo que en la recepción van a entregar una hojita con los puntos de este estudio y los versículos también. Entonces, si usted quiere escuchar, pues nos ayuda para que no nos demoremos buscando los textos. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces podemos oír. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una pregunta para los que hemos estado estos días: ¿cuánto tiempo habrá entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación? ¿Cuánto? ¿1000? ¿Y los 7 de la tribulación y la gran tribulación? Porque la primera resurrección o de vida que dice acá es cuando el Señor Jesús viene por la iglesia. Y entonces lo hemos leído, primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección de vida para los que hicieron lo bueno. No lo bueno en buenas obras, lo bueno en creerle a Dios, en entregar su vida a Cristo. Y luego dice, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Luego viene, después de la gran tribulación, el Señor Jesucristo establecerá su reino en esta tierra por 1000 años. Y después de eso, sí, es la resurrección de condenación. El hecho de que esté escrito ahí tan seguido ha dado pie a unas doctrinas raras de una resurrección masiva. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Primero, los creyentes, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Y luego los incrédulos 1007 años después. De eso es que vamos a hablar hoy, de la resurrección de condenación. Una vez un predicador dijo, y todos esos que murieron se fueron al infierno, y los hermanos respondieron, ¡amén! Da risa, pero no es así, o no debe ser así, o no es esa la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. No debemos regocijarnos cuando alguien muere en su vida de pecado. Debe dar tristeza que alguien por quien Cristo murió vaya al infierno. Entonces, volviendo a los textos que leímos al principio, allá en Apocalipsis, y los que ya leímos, o el que ya leímos acá, donde habla de la resurrección para condenación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del milenio, el Señor Jesús se va a sentar en el gran trono blanco, y todos los muertos incrédulos de todas las épocas resucitarán para dar cuenta a Él de sus actos. Por eso dice ahí el versículo 13 de la porción que leímos en Apocalipsis: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los que han muerto en naufragios en el mar, que nunca encontraron sus cuerpos, que se los comieron los tiburones o quién sabe qué otros animales, van a resucitar, la Biblia lo dice. El Señor cumple su palabra. Los que están en los sepulcros, los que están en el Hades, sus almas en el Hades, juntos estarán delante de la presencia del Señor para ser juzgados. Millones y millones de incrédulos que ha habido a través de los siglos, quieran o no quieran, crean o no crean, tendrán que comparecer ante la presencia del Señor Jesucristo para ser juzgados. Ahora dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gran trono, en razón de quien lo ocupa. Ayer vimos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, porque Él es Dios. Estará sentado en ese trono, un trono mejor que cualquiera de los que haya existido o exista en la tierra. Es un trono único, el gran trono que va a ocupar el Señor Jesús. Grande también por la muchedumbre congregada, habrá millones de personas. Y también por los asuntos considerados. Será minuciosamente revisada cada vida para que el juicio sea transparente. Es blanco, ¿por qué? Por la santidad, justicia y rectitud que lo caracteriza. Y ese trono nos habla de la soberanía, poder y majestad del Señor Jesucristo. El juez, bueno, dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién juzgará las obras del creyente según el tribunal de Cristo que estudiamos ayer? Jesús. Es que el Padre dio toda la potestad a Jesús para juzgar. Y tanto va a estar juzgando la obra de cada creyente, también va a juzgar a cada incrédulo. Como dice ahí en Apocalipsis, donde ya leímos, serán juzgados cada uno. Dios puede hacer eso, porque Él es todopoderoso. Nosotros nos parece imposible que vaya a haber un juicio así, pero para Dios no hay nada difícil. No hay nada difícil. Él puede hacerlo. Él es el juez, el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, también nos habla de Jesús como el juez. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, este que estamos estudiando, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el varón a quien Dios designó y levantó de los muertos? El Señor Jesucristo. Entonces Él, indudablemente, será el juez. Los acusados, y versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos compareciendo ante Él para dar razón de su vida en esta tierra. Grandes y pequeños, no podemos confundir esto con edad. No está hablando de personas mayores y de niños, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Ellos no van a estar en este juicio. Habla de grandes y pequeños en el sentido de poder, en eso hay diferencia entre los seres humanos, en fama, en posesiones, en títulos, en estrato social. Esa es la diferencia, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos de pie ante Dios, delante del Señor para ser juzgados. Los que aquí tuvieron poder, mandaban, hacían y deshacían delante de Él, leímos ayer también, según Filipenses 2, tendrán que doblar su rodilla y reconocer la grandeza del Señor. Ellos, los incrédulos, porque la Biblia dice que se doblará toda rodilla. Ahora nosotros los creyentes, con gran gozo y placer, doblaremos la rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque lo merece, porque lo amamos, porque lo esperamos, porque anhelamos estar en su presencia. Pero los incrédulos tendrán que hacerlo. Tendrán que reconocer que estaban equivocados y que Él los está juzgando. la evidencia. Sigue diciendo el versículo 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo juicio tiene una evidencia. Y este, el juicio más justo que va a existir, la tiene también. En la revelación que recibió Juan, dice que los libros fueron abiertos. Estos libros nos hablan de que Dios lleva un registro de las obras de todo ser humano. Un registro que incluye pensamientos, que incluye palabras y que incluye acciones. Por ejemplo, Job tuvo que exclamar: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Los inconversos van a tener muchas sorpresas, porque cosas que nadie sabe van a ser reveladas en ese juicio. Cosas que solo él pensó y Dios las conoce, no se pueden esconder de él. Y una de las cosas que van a estar registradas son los pensamientos, podemos decir los malos pensamientos. Las palabras, Mateo 12:36. Mas yo os digo, dijo el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esas expresiones, esas blasfemias contra él, esas palabras sin sentido, esas palabras ociosas como las nombra el Señor, ese día en el juicio ante el gran trono blanco van a salir a la luz. Pero también las obras. He aquí en Judas, versículos 14 y 15, dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los que han retransmitido todas las cosas feas que han dicho contra Dios y contra su Hijo. Los que han creído lo que los enemigos de Dios han dicho, y no solamente lo han creído, sino que lo han difundido. Cosas que a mí como creyente me da temor repetir. Cosas bajas que han dicho del Señor Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es que el diablo sabe que si alguien cree eso, todo lo que dicen contra el Señor Jesús, colocándolo como cualquier ser humano pecador, se acaba la oportunidad de salvación para esa persona. Si alguien cree en Jesús que es como cualquiera de nosotros, ¿quién podrá salvarlo? No hay más. No hay más, como dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si una persona desecha al que le puede salvar, ya está perdido. Cosas duras han dicho los impíos contra el Señor. De esas cosas tendrán que dar cuenta delante de él. Ahora, esta evidencia de lo que es los pensamientos, las palabras y las obras pesaban contra nosotros también. Pero qué bueno es, hermanos, cuando fuimos al Señor y ya hoy no debemos temer por ese prontuario que teníamos. Cuenta la historia que una vez Martín Lutero tuvo un sueño en el que Satanás estaba mostrándole en un rollo todos sus pecados. Y dígale, y dígale, y dígale, y muéstrele, y muéstrele, hasta que ese rollo quedó en blanco. Y le dijo Lutero: ¿por qué no sigue? Yo no puedo. Yo sí puedo. El Señor borró eso cuando yo le pedí perdón por todos mis pecados. Y la Biblia lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Inclusive podemos leer uno o dos versículos antes. Versículo 13. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados. Muchos de los que estamos aquí hoy estábamos muertos en pecados. Amén, hermanos. Así estábamos. O como dice Efesios 2:1: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y aquí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. No, qué descanso. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso hoy podemos decir que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, que ya no tememos este juicio, que ya no tememos tener que comparecer ante Él para darle cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, ni de nuestras obras, porque el Señor Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados y anuló esa acta que había contra nosotros. Amén, hermanos. También, como dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son verdades de la palabra. No es orgullo, no es que queramos ser mejores que los demás, es que la Biblia lo dice. Y es para todos. Hoy aún no se ha cerrado la puerta. Y es para usted que no ha entregado su vida al Señor. Aún hoy usted puede venir para que esa acta también que hay contra usted, que está escrita, donde está todo el registro de lo que ha hecho, sea borrada, por la sangre preciosa de Jesús, a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero sigamos en Apocalipsis, que es donde estamos, dando malas noticias. Entonces, ya hemos visto que en el trono está el Señor, que los acusados, todos los pecadores, delante de Él para dar cuenta, que la evidencia, lo que está escrito en los libros. Pero habla de los libros y habla del libro de la vida. El libro de la vida es donde están escritos los nombres de todos los creyentes. ¿Cuándo se escribe ese nombre en el libro de la vida? El día que entregamos nuestra vida al Señor, que lo recibimos como Salvador, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces la pregunta es: en este juicio que es para los inconversos, ¿para qué el libro de la vida? Si no va a haber ninguno escrito ahí, ningún inconverso está escrito en el libro de la vida. ¿Saben para qué, hermanos? Para la transparencia del juicio. El Señor va a revisar el libro y seguro alguno de sus ángeles va a decir: fulano de tal, no está, Señor. Es solo para comprobar que no está escrito, porque en este juicio es solo para los inconversos. Entonces ahí, aunque está el libro de la vida, sus nombres no están ahí. Seguimos. Versículo 14 y 15. La sentencia. Todo juicio tiene una sentencia. En la tierra hay sentencias de absolución y otras de condenación. Absuelven a alguien: no, él no mató a esa persona, él no robó, él no hizo esto, él no hizo lo otro. Lo dictamina el juez. Y a otros le dicen: sí, culpable, tantos años de cárcel. En este juicio todos serán culpables. Ninguno va a resultar libre. Y se le va a decir: no hay problema con usted, puede ir al cielo. Todos culpables, es la sentencia que encontramos aquí. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué palabras para los que las van a escuchar cuando van a estar delante de Jesús como juez y van a recordar las veces que les hablaron del Señor y lo rechazaron, las veces que se burlaron del creyente o la creyente que le regaló un tratado, que lo invitó a una reunión? Todo eso va a estar ahí como evidencia para su condenación. Lanzado al lago de fuego. Esa es la sentencia. Ahora en Apocalipsis 21:8 también dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabras fuertes, duras, pero es la verdad de la palabra de Dios. Ahora hablemos un poquito de lo que es ese lago de fuego o el infierno. La gente tiene creencias sobre el infierno que no concuerdan con lo que Dios dice, conceptos equivocados. Algunos dicen: ¿qué más infierno que esta tierra? Yo no llevo aquí en esta tierra sino sufriendo desde que nací. ¿Qué más infierno que el hogar? Esa mujer que tengo, esos hijos. No, si hay infierno, esa es mi casa. Algunos dicen así. Puede ser que alguno esté en esa situación, pero el infierno es peor. Otros dicen: no, yo he sufrido tanto en la vida. No. Y enumeran y enumeran, dicen: no, yo ya me gané el cielo. ¿Yo qué infierno? Sí. El cielo no se gana con sufrimientos. Vamos al cielo por la obra preciosa, perfecta de Jesús en la cruz. No merecemos ir allá, pero Él escogió venir y morir por nosotros, ocupar nuestro lugar y llevarnos allá. No es porque nosotros lo merezcamos, ninguno. Otros utilizan un estribillo cuando quieren que alguien se vaya bien lejos: váyase al infierno. Ojalá no usarlo. Ojalá que no. No deseemos que nadie se vaya al infierno, ni en chance utilicemos esa expresión. Conceptos equivocados. Otros dicen: no, Dios es muy bueno. Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, no, no. Y algunos creyentes inclusive hacen mucho énfasis, demasiado énfasis, en que Dios es amor. Y es una verdad, hermanos. La Biblia dice en 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por ese amor tan grande de Dios fue que Él envió a su Hijo. Eso es cierto. Esa es una cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra? Deuteronomio 4:24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Si usted lee el contexto de este versículo, encontrará que Dios le está diciendo a Israel que camine bien, pero que si no lo hace, Dios es fuego consumidor. Esa expresión no nos gusta. Dios fuego consumidor, no, me gusta más que Dios es amor. Pero es que también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. También dice en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si usted no ha recibido a Jesús, está en peligro de que un día tenga que caer en manos del Dios vivo como el juez para mandarlo al infierno. Créalo o no lo crea, pero así dice la palabra de Dios. Esas expresiones no nos gustan. No nos gustan cuando la Biblia dice que Dios va a derramar su ira. Uy. Dios es justo. Y si alguien merece condenación, se la va a dar. Y los que merezcamos salvación, nos la va a dar. Porque Él es justo. Su amor es muy grande. Y por eso obra con justicia. Otra creencia equivocada: creer que no se es tan malo como para merecer el infierno. Persona que dice, usted cuando se muera, ¿para dónde piensa que se va a ir? Si no, pues yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, pues yo espero que Dios me, aunque sea un rinconcito allá del infierno, del cielo, que me dé, yo me voy para allá en el último cuarto, por allá del cielo. Es que esa expresión quiere decir que se va a ir es para el infierno, por eso se me cruzan los cables, hermanos. La verdad es que ninguno de nosotros somos tan buenos para merecer ir al cielo. Repito, es por la obra preciosa de Jesús. Es por la perfecta obra de Jesús en la cruz. Y para ir es creer lo que Él hizo por nosotros. Venir y morir para salvarnos. Ahora, la Biblia describe en Romanos 3 nuestra condición, hablando de todos los seres humanos. No hay justo ni aún uno. Dice en Romanos 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 remata diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, como seres humanos, como parte de esta raza caída, delante de Dios no hay justo ni aún uno. Pero gracias a Dios, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran bendición que tenemos cuando le creemos a Dios. Pero el que no, sigue ahí en esa descripción que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno y está destituido de la gloria de Dios. Otra creencia errónea: creer que se tendrá otra oportunidad después de la muerte. Eso dicen la gente, no, pues yo me muero y mi familia pide por mí, paga por mí y me saca y me voy para el cielo. Y hasta se crearon un lugar intermedio para poder enfatizar esta doctrina. Está el cielo, está el infierno y una creación humana llamada purgatorio. Entonces el que murió en sus pecados y todo, entonces vaya para purgar sus penas y luego ir al cielo. La Biblia no dice eso. Desengáñese. Eso es una mentira diabólica. Pueden pagar lo que sea después de que se muera y no podrán sacarlo de la condición que usted mismo eligió estando en vida en esta tierra. Hermanos, yo ya le ya citamos Hebreos 9:27. Pero es que Hebreos 9:27 está unido al 28. Y en esos dos versículos hay tres verdades irrefutables. Vamos a mirarlas. Hebreos 9, 27 y 28. Dice 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, si usted mira ahí al final de ese versículo, no hay un punto, hay una coma. Quiere decir que sigue la idea. Dice, Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, nosotros los predicadores frecuentemente, y yo ya lo hice hoy una vez, utilizamos el versículo 27 nomás. Pero yo digo, hermano, si queremos enfatizar esta verdad de que el hombre, y aquí cuando está diciendo hombre no excluye a las mujeres, digamos, el ser humano muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay camino intermedio. ¿Qué tal purgatorio ni cana? Nada de eso. Murió, listo, ya decidió su destino eterno. Y eso es tan cierto como lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Así como un ser humano muere y después lo que le espera es el juicio, la segunda verdad es: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Dudamos de eso? No. Él fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Pero de la misma manera, el que muere una sola vez le espera el juicio. Eso es un todo ahí, esos dos versículos. Y hay una tercera verdad, que el Señor aparecerá para llevarnos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Es verdad o no es verdad? Tres verdades, hermanos, en esos dos versículos. Y está muy bien que citemos esos versículos para enfatizar la verdad de que el que muere le espera es el juicio. Pero hay dos verdades más ahí: que Cristo fue ofrecido una sola vez, suficiente para salvarnos, y que lo estamos esperando para que nos lleve. Tres verdades irrefutables de la palabra de Dios. Entonces, eso de la otra oportunidad es otra mentira diabólica para que usted descanse en eso y diga: ah, no, pues vivo como quiera y después mi familia paga por mí y me saca de allá. El destino eterno se define aquí. Aquí definimos dónde vamos a pasar la eternidad. Y entre otras cosas, es la decisión más importante, más trascendental que tomamos en la vida. No hay que jugar con eso. Si usted le dice a Dios hoy, si usted no ha entregado su vida a Cristo, y él dice: Señor, puede ser mañana, es que hoy estoy muy joven, puede ser dentro de unos años. Así no es el asunto con Dios. Como el rico que dijo: muchos bienes tengo, tumbó los graneros y almacenó y dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, regocíjate, come, bebe, no hay problema. Pero esa misma noche Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es lo mismo que Dios le dice a usted en esta mañana: ¿qué estás proveyendo? ¿Para condenación o para salvación? Si está viviendo una vida sin Dios, alejado de Él, sin creerle a Él, entonces, necio. ¿Qué tal si esta noche Él viene por su alma? Desafortunadamente usted estará en un lugar esperando este juicio para condenación. ¿Qué es que nos gusta infundirle miedo a la gente? No, es que la Biblia lo dice. Es que tenemos que hablar de esto. Es que no podemos dejar pasar lo que la Biblia enseña. La Biblia habla tanto del cielo como del infierno. Son dos verdades. No hay camino intermedio. No habrá otra oportunidad. Desengáñese. No es así. Y como el diablo es especialista en fabricar mentiras, entonces a otros les hace creer que, bueno, sí, va a ir al infierno, pero que eso no es por la eternidad. Eso es por un tiempito nomás, mientras, como el que va a la cárcel y le dicen: tiene 30 años de cárcel y listo, a los 30 años sale. Pues tenemos que ver qué dice la Biblia, ¿verdad? La escritura nos enseña que los inconversos tendrán un sufrimiento consciente por la eternidad. No es una aniquilación, listo, se acabó, y ya ninguna conciencia de lo que se está viviendo. Esa doctrina no es bíblica. Tanto hay conciencia al estar por la eternidad con el Señor, como hay conciencia al que va a estar separado de Dios en el infierno también por la eternidad. No lo invento yo. Ayer citamos también unos versículos en 2 Tesalonicenses capítulo 1 que yo quiero volver a mirar. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Podemos leer desde la mitad del versículo donde dice el Señor Jesús. Si usted quiere leer el resto, después hágalo, hermano. Pero mire lo que dice: el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, para pagarles, para darles lo que merecen. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Sigue diciendo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición. ¿Cómo así que es por un tiempo? La palabra eterna quiere decir para siempre. Recibirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No podemos negar la palabra de Dios. La perdición es eterna, no se deje engañar. Ahora, hablando de los que se van a ser condenados también en el infierno, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. 14:9 hasta el 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso es los que en la tribulación y gran tribulación van a rechazar al Señor y van a ser condenados. Entonces, es una realidad. El infierno es eterno. Eterna perdición, dice en Pedro, y aquí dice por los siglos de los siglos, para siempre. Esos son conceptos erróneos. La gente está descansando en eso, está aspirando a purgar sus penas y luego ir al cielo. El que muere en sus delitos y pecados ya está condenado. Así es lo que la Biblia dice. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, dice Juan 3, 18, creo. Entonces, si está esperanzando eso, desengáñese. Si usted no entrega su vida a Cristo antes de morir y muere en sus delitos y pecados, qué tristeza, pero tengo que decirle que va directo al infierno. Pero hoy usted está vivo, usted puede corregir su andar y puede tener un destino diferente si usted lo quiere. Dios respeta su voluntad Es usted el que decide o no creerle a Dios o no creerle. Es usted. Dios tiene todo listo. Envió a su Hijo en amor por todos nosotros, por usted que no ha entregado su vida a Cristo. Y Él espera una decisión de su parte. Si usted va al infierno es porque quiere. Miremos algunos versículos que nos describen el infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay personas que se escudan diciendo: pero Dios, ¿para qué preparó el infierno para mandar allá a la gente? El Señor no hizo eso. Dice ahí la Biblia que Dios preparó el infierno para los seres humanos. ¿Dijo el Señor Jesús eso? No. ¿Para quiénes fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para los seres humanos. El ser humano que va al infierno es porque no le cree a Dios y porque sigue en su propio camino. Escogió ir al infierno. El infierno fue preparado para esa rebelión que hubo del diablo y sus demonios. Es para ellos, no para los seres humanos. Cada uno que va al infierno, y van a ser muchos, es porque quieren, no porque Dios lo dispuso así. También, ¿qué dice la Biblia? Que es un lugar de perdición y exclusión de la presencia de Dios. Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, es interesante que la referencia bíblica sobre el infierno, más del 80% de ellas las dijo el Señor Jesús. Entonces hay que ponerle cuidado, amigos, hay que ponerle cuidado, porque lo dijo el mismo Hijo de Dios, el mismo que vino a morir para que usted no vaya al infierno. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41 y 42 también describe aquí al infierno como un horno de fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes, en los cuales encontramos primero, o encontramos que habrá grados de castigo. Uno, de acuerdo con las oportunidades que la persona tuvo de oír del Señor, las personas, las ciudades, los pueblos. Mateo 10:14 y 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mire lo que dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Más tolerable el castigo para unos que para otros. Pero de todas maneras, castigo. Eso no debe ser como un descanso, un aliciente, no. Es la justicia de Dios obrando. Pero también por la profundidad de su maldad. Lucas 20:46 y 47. Escuchen: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las adulaciones en las plazas, o los saludos en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y miren esta frase: estos recibirán mayor condenación. Hermanos, como vamos a estar presentes en todo lo que el Señor va a hacer, entenderemos estas expresiones en ese día. Pero habla de recibir mayor condenación y habla de castigo más tolerable para unos que para otros. Pero es mejor, amigo, que usted no compruebe eso. Es mejor que hoy reciba a Jesús. Es mejor. De todas maneras, el infierno es castigo. También la Biblia dice que el infierno será la última morada de los incrédulos. Lo leímos ya en Apocalipsis 20:15 y 21:8. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, última morada. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero encontramos también en 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El infierno es una realidad, no es una fábula, no es un cuento para asustar, es una verdad de la palabra de Dios. Hasta ahí las malas noticias, ¿verdad? Un juicio donde el que llega allá va a ser lanzado al infierno, donde todo va a ser puesto en evidencia, lo que dijo, lo que pensó, lo que hizo. Tremendo. Pero déjeme darle las buenas noticias. He dado algunas pinceladitas por ahí, pero mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo salvarse de ir al infierno? Si usted nos está visitando hoy, si usted es de una familia cristiana, pero se hizo evangélico, pero no cristiano. Si usted se acomodó ahí al sistema de la iglesia y canta y ora y hasta es bautizado, pero no es cristiano, para usted es esto. Si usted ha cambiado, en lugar de ir a misa, viene a culto. Como dijo una vez el hermano Felipe, en lugar de cargar el corario, en lugar de cargar el escapulario, carga el corario. Eso no lo hace cristiano. Si todos los días se reúne alrededor de la mesa con su familia y lee la Biblia y ora, eso no lo hace cristiano. Hermanos, lo que nos hace cristianos es sentirnos perdidos. Es sentir que sin Cristo estamos camino al infierno. Y recibir esa salvación por la fe. Usted puede pertenecer a una familia donde sus padres, sus hermanos son cristianos, pero si usted no es cristiano, el día que se muera se va para el infierno. Estuvo en el umbral de entrar al cielo y no quiso. Conoció la doctrina o la conoce, sabe que si muere en sus delitos y pecados se va para el infierno, sin embargo no quiere creerle a Dios. Pero Dios aún hoy tiene de par en par abiertas las puertas del cielo para todo aquel que viene a Jesús y reconoce su culpabilidad, reconoce su pecado y entrega su vida a Él. Hoy, ahora, todavía, no sé el próximo minuto. Puede quedar este salón casi desocupado porque el Señor vendrá por su iglesia. Pero en este momento todavía usted puede entregar su vida a Cristo y cambiar su destino eterno de condenación por su destino eterno de salvación. Dice la Biblia unos versículos muy conocidos también. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, paréntesis, en el infierno, mas tenga vida eterna, paréntesis, en el cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 5:24 dice también: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas palabras son para usted, amigo, que aún no ha entregado su vida a Cristo. En el siglo XVIII, un predicador llamado Jonathan Edwards predicó un mensaje sobre el infierno llamado Pecadores en manos de un Dios airado. Y produjo tal efecto en los inconversos que había, que dice la historia que se agarraban a las columnas del templo para evitar caer al infierno. Porque es una realidad. Y este hombre decía, es por la pura voluntad de Dios, es por la pura misericordia de Dios que usted no ha ido al infierno porque le ha rechazado a él. Su vida pende de un hilito. Sus pies están pisando terreno parecido al hielo frágil. Y de un momento a otro no es sino que Dios diga y usted cae directamente a la condenación. Es una verdad, hermanos. Es una verdad, amigos. Hermanos, ¿por qué? Porque hay que transmitirla. Amigos, ¿por qué? Porque usted puede cambiar su destino hoy. Entregue su vida a Cristo. Reconozca a Jesús como su Salvador. Reconozca que anda perdido. Reconozca que sin Dios, sin Cristo como Salvador, usted va directo al infierno. Pero gracias a Dios porque le ha dado estos minutos hoy. Gracias a Dios porque aún hoy usted está vivo y puede pasarle como le pasó al ladrón en la cruz. En los últimos momentos encontró la salvación en Cristo. Pero es el único caso que hay en la Biblia. ¿Se han dado cuenta de eso? En la hora de la muerte es el único caso de uno que es salvo. Hay gente que se aferra a eso. No, en el último momento el Señor me da un tiempo y yo voy a pedirle que me perdone y voy al cielo. Bueno, algunos han tenido esa oportunidad, pero es un riesgo muy grande. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal un infarto fulminante? ¿Qué tal un accidente que quedó ahí listo? Como dicen, listo para la foto. Entonces, ¿lo que ha provisto de quién será? Entregue su vida a Cristo. Amigo, acérquese a alguno de nosotros. Queremos ayudarle. Queremos conducirle al Señor. El Señor no quiere que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Hoy es el día aceptable. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice la Biblia. He aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en este momento. Te damos gracias por tu palabra. Esta es una palabra dura. Es una palabra que causa, puede ser tristeza, expectativa, pero qué bueno que cause un deseo de conversión a ti. Señor, te pedimos por nuestros amigos en esta mañana. Te pedimos por los que aún no han entregado su vida a Cristo. Te pedimos por nuestros familiares, nuestros amigos, los que aún no han decidido su destino eterno. Padre, te imploramos por ellos. Te rogamos, Señor, que hoy ellos puedan decidirse, puedan cambiar su destino eterno de condenación por un destino eterno de salvación en Cristo. Te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra realice la obra a la que la has enviado en este día, al corazón de nuestros amigos, de los que han escuchado no sé cuántos mensajes, tú lo sabes, y aún siguen rechazando esa salvación tan grande. Señor, que estas personas puedan llegar en esta mañana a ti. Es tu voluntad, que esa voluntad férrea, esa voluntad dura sea doblegada hoy, que la voz de tu Espíritu Santo sea oída y estas personas puedan, convencidos por él, recibir a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador. Señor, intercedemos por los que hoy van camino al infierno porque no han querido creerte a ti. Te pedimos, Señor, que les des una oportunidad más. Te pedimos, Señor, que les muestres aún más esa misericordia tuya tan grande. Señor, obra para que ellos escuchen más, para que ellos hoy tomen una decisión por ti. En tus manos colocamos nuestros amigos en esta mañana. Ayúdanos a ser portavoces de este mensaje para ellos. Ayúdanos a llevarlos a ti para que ellos también puedan estar para siempre contigo. Gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.